Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
Son ya las 6:08 minutos de la tarde, sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos en Madrid Directo, con un tiempo fantástico de otoño y con nuestras buenas amigas de la Crónica Social. Consuelo Font, ¿qué tal está usted? Muy buenas.
Muy buenas tardes. Pues aquí de puente, en Telemadrid, que aquí, es como hay que ir, estar en los puentes.
En Telemadrid, en Madrid, claro que sí. Bueno, Charo Carracedo hace 5 minutos, como quien dice, acaba de llegar, no, no, además es real, acaba de llegar de París.
Efectivamente, bueno, ¿cómo me lo he pasado? Lo he pasado genial, tengo que deciros. Ahora, no he podido pasar más frío, ¿eh?
Esto también. Amigo, esto, o sea, es lo que tiene irse a París.
Impresionante. Y te voy a decir una cosa que además pensaba, según estaba allí, viendo la ciudad, viendo París iluminado, en los Campos Elíseos, todas esas bombillas, todas esas... Oye, Madrid está mucho más bonito iluminado.
Anda,
que París.
Mira,
no
que
me lo puedo creer, porque la iluminación de París, oye, es maravillosa.
No
siempre
se puede decir nada en contra, efectivamente. Yo no voy a hablar mal de la iluminación de los Campos Elíseos, ni de la Place Vendôme, ni nada, porque está espectacular. Pero es que Madrid está, yo creo que está mejor.
¿Sabes, fíjate, la única pega? Que es verdad que Madrid está muy bonito, la única pega, que a mí me gustaría que en vez de esa luz un poco azulada, un poco mortecina, pusieran luces cálidas de ahorro de energía, pero en Navidad luces cálidas.
Ay, de verdad que exigentonas estáis, de verdad.
Yo lo he visto muy bien. Yo he visto Madrid fantástico.
Pues
y
yo siempre
que
lo veo
que
digo, ay, qué pena, esas luces podrían ser cálidas, doraditas de Navidad.
De verdad que teclas, ¿eh? Bueno, vamos a saludar también a Marga García. Marga, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, aquí mejorando.
Pero ¿mejoras o no mejoras? Que aquí vamos, pues, aquí no mejoramos.
Madre mía, está siendo difícil, ha sido un buen azote, ¿eh?
Sí,
este,
¿no?
COVID,
te ha dejado
esta nueva variante viene fuerte y yo que me creía totalmente inmune he caído como un pichón.
¡Ay!
Con, un pichón.
Sí. Con las ganas que tienes tú de preparar las Navidades.
¡Hombre!
Los guisos, los guisos de Navidad.
Los planes, claro, que tenía yo, Dios mío, de mi vida, tenía más planes para este puente. Ay, y sí, al final se han truncado. Se han
¿Qué
truncado,
planes tenías, Marga?
Pues mira, tenía pensado quedarme en Madrid, por supuesto, porque hay mucho que ver y mucho que hacer en Madrid. Sí. Quería cocinar, quería empezar ya a preparar algunas salsas para Nochebuena, quería empezar, sí, porque tú, hay muchas cosas que puedes ir adelantando, que envasas al vacío y luego pues te presentas con una Nochebuena tranquilita, familiar, con musiquita y relajada.
Claro.
Y nada, se me ha ido al traste.
Bueno, ahora en unos días seguro, fin de semana, y eso aprovechas seguro.
Bueno, a ver, esperemos.
Bueno, vamos a empezar por el principio.
Vuelve, me encanta.
Ay. Me encanta.
La fuerza del cariño te espera en Navidad.
Ay, que estamos tan navideños. Está Consuelo. Ay, que vuelve la princesa Leonor.
Que se me ha puesto un nudo en la garganta de la emoción, Pilar. ¿Cómo nos haces estas cosas?
Oye, yo me imagino a Leticia con la lágrima así,
bueno,
como Heidi.
¡Claro!
Yo casi más me imagino a don Felipe, que es así como muy sensible y tal, con su niña.
Poniendo una bombilla que la saca de la caja y eso.
El rey, que saca, bueno, la bombilla de la caja. ¡Ay, se pegó el árbol!
Bueno, pues es verdad que Leonor está ya de vuelta.
Está llegando ya mismo, casi.
Casi. Empieza sus vacaciones este viernes 9. Lo que no sabemos es cuándo volverá. En principio porque hay dos turnos en el colegio. Uh-huh. Uno el mismo viernes a las 22 horas, a las 10 de la noche, sale un avión de Heathrow, uh-huh, con parte de los alumnos. Y otro turno a las 8 de la mañana del sábado 10, donde también desde Heathrow salen otros aviones. Entonces... Pero hay otra posibilidad, y es que Leonor quiera disfrutar de la compañía de algunos compañeros o compañeros.
Del noviete ese que estamos contando,
ay,
no sé cuántos.
Yo no he dicho nada.
He dicho que están
tú,
contando. He dicho que están contando.
Bueno, porque, bueno, pues...
mira, Marga, que sí, ya porque... se ha venido arriba. Va a empezar,
hombre,
a hacer potes y caldos.
Siempre triunfa.
Sí,
pero
porque,
somos,
sí, porque
jóvenes,
ya poniendo ya y rizando, ay, ya el rizo, también ha vuelto la selección y ha vuelto Gaby a España, ¿no?
Ay,
venga,
calla, que están
venga,
con el Gaby.
Bueno, pero pesadez. Ya sabemos que no,
bueno,
Consuelo, ya sabemos que Gaby...
Hombre, evidentemente.
Evidentemente, no, a pesar de que
es bajito para ella,
trajo,
¿no?,
la,
además,
camiseta firmada.
Tiene una novia,
no,
él tiene una novia.
Tiene una novia y, en fin, oye, porque lleves... A lo mejor, Leonor es muy futbolera, Sofía lo es aún más, también, porque además juega. Juega al fútbol y les encanta el fútbol. De hecho, el primer acto en el extranjero de Leonor fue acudir a un partido de fútbol de la selección femenina al Campeonato Europeo en el julio, y fueron las dos. O sea, que son muy forofas, con lo cual no extraña nada que en sus carpetas...
Hoy estarán con la depre hoy también.
Yo también estoy con la depre.
¿Tú también?
Claro. Bueno, yo casi he coincidido con ellos ahí en
el aeropuerto.
Sí,
que hace un ratín, sí.
Vamos, impresionante. Estaba ya preparada, digo, así los veo.
Yo ayer, o sea, estaba tan nerviosa que me tuve que salir con el frío que hacía, me tuve que salir a la terraza o no pude ver los penaltis, o sea, pero menos mal que no los vi, porque es que yo estaba...
Me da un algo.
Horrible, me da un algo, bueno. Qué total, mal, bueno. Que volvemos a Leonor. Tiene 25 días de vacaciones.
Caramba, ¿qué de días? Sí. Claro, son otros...
Es otro sistema. Claro. Bien, tiene 25 de vacaciones hasta el 4 de enero, con lo cual eso implica que no va a poder acudir, no va a poder celebrar Reyes, porque Reyes no se celebran en el Reino Unido, no existe la fiesta de los Reyes, con lo cual tampoco va a poder tomarse el roscón en casa de su abuelo Jesús
Ortiz. Que se lo perdió el año pasado también.
Claro, sí. A lo mejor lo adelantan. ¿Y qué? Y vamos a, la gran pregunta, ¿vamos a ver a Leonor? Pues esa es la gran incógnita. De momento creo que la veremos en el crisma, porque todos los años al menos la vemos en el crisma.
¡Caramba! Claro. Yo digo, a ver dónde la vamos a ver en el crisma.
Yo también estaba atenta.
Claro, recordar que el año pasado solamente la vimos en el crisma porque decidieron...
¡Qué mala idea tiene la Font,
no,
por Dios!
No, porque decidieron en Zarzuela, pues pero oye...
¿Tú crees que no la van a llevar al teatro?
Claro,
¿no la van a llevar al circo?
El año pasado no, porque de alguna... No, al circo no creo.
¿Cómo hemos venido? La de París.
No, pero es que como Charo dice que son pequeñas, pues claro, las quiere llevar al circo. La princesa con 17 años.
Oye, pues yo fui el otro día, me encantó.
Bueno.
El circo. Sí, sí. Bueno. El circo del
Charo
Sol.
Charo es que están maternal.
Ah, bueno. Hombre, pero circo es el circo del Sol. Y me pareció fascinante el espectáculo.
Para Charo son niñas pequeñas y entonces pues las quiere llevar al circo. Pero bueno, no creo
sí,
que le hiciera mucho...
niñas, eso son.
No creo que me hiciera mucha gracia tu plan a la princesa. Bueno. Ay. En cualquier caso, el año pasado, las navidades pasadas, no la vimos. Yo espero que esta sí, porque realmente la última vez los premios Princesa de Asturias, pues en Calavedo no pudo hacer ese discurso por la famosa gastroenteritis que afectó a ella y a su hermana. Y entonces, bueno, pues lo mismo, yo entiendo que a lo mejor en algún momento la vamos a ver. Pero eso es algo que Zarzuela confirmará en su momento y en su día. Ya sabéis que Zarzuela de semana en semana va diciendo los actos y no siempre dice todos, porque otras salidas, las privadas, que la vemos en el teatro, en el cine, esas no se computan. Lo que sí que es cierto es que Leonor... viene con el espíritu navideño muy marcado.
Ay, mira, mira, ya... como la banda sonora de esta peli, verás. Sí. Love Actually, historias de Navidad que se juntan las familias, mira qué bonito. O sea, que ya tenía ganas de venir, ¿no?
Mira, en el Atlantic College se celebra la Navidad, en su colegio, en su internado de Gales, se celebra a tope la Navidad. Empiezan por el encendido navideño, que todo ese maravilloso castillo se llena de lucecitas, de abetos y demás. El día 2 tenían lo que se llama el Festival de la Esperanza, que es una especie de talleres y charlas sobre salud mental, cambio climático, nuevas tecnologías. El día 4 tenían un mercadillo navideño, 60 puestos. Podía acudir quien quisiera por 3 euros, que yo estuve por cogerme un avión y decir, oye, me lo cojo, porque es que daban café o té y un bizcocho. Y además allí los alumnos eran los que se encargaban, era un mercadillo solidario, y eran los que se encargaron de atender los puestos. Y luego, hoy día 7, digamos que es la despedida, y organizan los alumnos un concierto de Navidad. Yo no sé si Leonor... que por lo visto yo creo que tocaba el violonchelo, creo recordar,
¿sí?
Participará en esta orquesta de alumnos con el cual hacen la despedida. Además, es el último año que Leonor va a celebrar la Navidad en el Atlantic College, porque está haciendo segundo de bachillerato y solo son 2 cursos, con lo cual será su despedida del internado.
Decíais lo del turrón, pero fíjate, a mí es que esta me encanta.
Wow.
¿Te gusta, Marga? Que sí.
Me encanta esa despedida. Sí.
Sí, está muy chulo, está muy chulo. Bueno, volvemos dentro de la familia real. Es correcto, creo que sí que es correcto.
Sí, sí, correctísimo.
El Tribunal de Apelaciones del Reino Unido ha determinado que don Juan Carlos posee inmunidad a hechos previos antes de su abdicación en 2015. 14. ¿Buena noticia?
Buena, buenísima para él. Vamos, estará dando palmas, imagino, porque imagínate lo que cambia la situación para él en ese tribunal. Ahora es inviolable hasta el 2014, exactamente hasta el 18 de junio de 2014, que fue cuando se produjo la abdicación. Entonces, el tribunal inglés lo que ha considerado es que todo lo que tiene que ver con el rey Juan Carlos y todos cualquiera de sus actos se corresponde con una jefatura de un Estado y no se puede intervenir en ello y ni siquiera lo de Félix Roldán, que es
lo fundamental,
del CNI,
claro.
Que es quien Corina decía que la había espiado, que la había amenazado, que había entrado en su casa, ese tipo de cosas. Entonces, todo eso se supone que es un acto de Estado, por lo tanto, la justicia londinense no puede intervenir. El rey es inviolable hasta esa fecha. Entonces, la situación cambia totalmente porque toda la acusación de Corina se basaba casi en esos dos años, desde el 2012 hasta el 2014, que se habían producido estos hechos, y a partir de ahí, pues ya la acusación no se fundamentaba tanto en hechos concretos, sino en los hechos anteriores. Como ahora los hechos anteriores ya no van a constar porque no son inviolables, pues entonces para el emérito se abre un panorama muy halagüeño. O sea, se espera que...
Hombre, le juzgará. Yo quiero decir, efectivamente sigue adelante el juicio, pero claro, un juicio ya sin apenas contenido, porque lo fuerte y lo gordo de la acusación de Corina, que por cierto, esta señora se cree que todo el mundo es tonto menos ella. O sea, yo creo que se pasa de lista, porque claro, decirle a un juez inglés... que un rey reinante y un director del CNI, de la inteligencia, que estaba actuando como amigo personal a título privado, vamos, eso no se lo traga ningún juez de este mundo. Entonces, lo que ha hecho, además ha sido el Tribunal de Apelación, porque los abogados del rey Juan Carlos apelaron y efectivamente el juez consideró que estaba en lo cierto, que no puede meterse un país extranjero en algo que ha ocurrido durante un reinado, porque la inteligencia, sea de manera privada o pública, actúa protegiendo al Estado, en este caso al rey. O sea que, lo siento, pero no sabes cómo me alegro por el rey Juan Carlos. Bueno, y cómo me alegro por Corina, porque es que no para de mentir. Sí. Y los españoles somos como somos. Nos estamos fiando del testimonio de una señora que su exmarido dijo claramente, pues que faltaba la verdad y cómo era la señora, y de un señor que está procesado como un delincuente, que es el señor Villarejo. Y en esas dos acusaciones estamos basando toda una especie de espejismo fantasmagórico.
Oye, otra noticia con respecto a don Juan Carlos, que se publica hoy y que dice que está ya iniciando sus pasos y tomando sus medidas porque quiere asistir a la Jura de la Constitución el próximo año de Leonor.
De Leonor.
Uy, que será el día 31 de octubre, sí, del 23.
Claro.
Eso requiere muchísima negociación y no lo veo claro.
Vamos a ver.
Bueno, la noticia de hoy dice que él está empezando a dar esos pasos porque quiere normalizar esta situación, poder venir a España, que es su país. Cree que ya ha pasado mucho tiempo. Cree que la aparición en el funeral de la reina Isabel II...
Eso le ayudó mucho, de cara a los tribunales ingleses.
Le ha dado un respaldarazo importante y que pues esta es la forma de normalizar y una forma de recuperar su imagen institucional.
Pues fíjate lo que te digo, que vosotros sabéis que yo soy una gran defensora del rey Juan Carlos. Ha cometido errores, indudablemente, sobre todo en su vida personal, errores casi imperdonables, pero nos ha dado un reinado maravilloso. Ajá. Eso, desde luego, hay que ponerlo en la balanza porque pesa. Pero claro, yo veo, en este momento, a día de hoy, lo veo complicado que pueda estar en esa jura de Leonor. Mucho tienen que cambiar las cosas y ojalá cambien. Pero yo, en principio, cuando he visto la noticia, he pensado, complicado. También hay que decir que él, desde que vino en mayo, con esa polémica que se montó, desde mi punto de vista, un poco artificial, porque realmente si él no podía venir a Zarzuela, pues claro, algún sitio tenía que ir, a Sanjenjo, y era un sitio público, lo normal es que hubiera prensa y gente por la calle, o sea, es evidente. Pero él ha tenido una postura absolutamente impecable de discreción, no ha vuelto a aparecer por ningún sitio, no ha vuelto a decir nada.
Hombre, después de la charla con su hijo,
yo creo,
rey Felipe,
no ha mejorado la relación entre ellos.
Le hubiera gustado para ir a Qatar y se hubieran podido encontrar, a lo mejor.
Le hubiera gustado, pero no lo consideraron conveniente. No se lo consideraron conveniente.
Sí, pero como
no, impecable. Y de hecho, probablemente, desde luego, yo pienso que tampoco va a venir estas Navidades, que él sería su gran deseo. Sí. Es decir, que está demasiado, está siendo muy prudente, hay que reconocérselo, y yo creo que tampoco se merece no poder venir. Ahora bien, venir a un acto tan trascendental, habrá que analizar qué perjuicios puede haber para la propia Leonor, si es conveniente, si no. Yo mi deseo sería que estuviera, pero bueno, pues hay que analizarlo de manera que no dañe a la corona.
A ver, Marga, ¿qué opinión tienes tú?
Pues yo creo que debería de estar, efectivamente, ya quizá no en calidad de padre del rey, pero sí a lo mejor en calidad de abuelo, ¿no? De porque abuelo. No hay que olvidar también que hay lazos familiares, independientemente de todo lo surgido y toda esa escapada que tuvo que hacer al marcharse, también hay un vínculo familiar del que nos olvidamos y del que ni siquiera nombramos ni damos la oportunidad. Entonces, bueno, tampoco hay que darle mucho bombo. Queda mucho tiempo por delante todavía, queda acá prácticamente un año. Pueden pasar muchas cosas, pueden cambiar muchas cosas, pero yo confío que a pesar de esas dificultades que se van a encontrar, pues pueda estar presente. ¿Por qué no? Es su abuelo. Y nos olvidamos de todo lo bueno, yo también soy gran defensora de nuestro rey emérito, de todo lo bueno que ha hecho y todas las mediaciones que ha hecho con países que a lo mejor no tendríamos ningún tipo de relación o podríamos estar enfrentados, y sin embargo hay mucha cordialidad con muchos países gracias,
por ejemplo,
a sus intervenciones.
Bush, cuando se tomó el pavo de Acción de Gracias y, digamos, corrigió esa mala actitud del presidente Zapatero con Estados Unidos. Bueno, muchas veces.
Muchas,
lo que sí que es cierto es que yo, claro, dice, has dicho, Marga, vamos a ver qué pasa entonces. Yo pienso que mientras siga este gobierno, que es el gran escollo para que Juan Carlos normalice su situación, va a ser complicado.
Bueno, sí. Una cosa colateral, ya que estábamos hablando de abuelos. Hemos visto hoy en algún lado hoy que Victoria Federica, que a lo mejor se iba a vivir con su abuela, la reina Sofía. La verdad que me ha resultado un poco rocambolesco el tema, que es que se ha enfadado con su madre, con la infanta Elena. No
eso
me
puede
extraña,
ser.
No me extraña.
Eso es bastante probable.
Ambas tienen carácter, tienen carácter ambas dos, y no creo que le guste mucho a la infanta Elena los derroteros estos fascistas.
No le gustan nada. Y además le crean problemas con su hermano, claro, con la corona y demás. Claro. Las polémicas y demás. Yo, en mi opinión, me parece surrealista. Yo, la verdad es que, como no es algo institucional oficial, Zarzuela no se pronuncia sobre estos temas. Claro. Pero una mujer o una niña de 22 años, una chica, que lleva la trayectoria que lleva, Nueva York, todas las fiestas, viajes por el mundo ella sola, Perú, que además ha convivido con su novio, con el novio que tenía, con Jorge Bárcenas, no me parece lógico que se vaya a vivir a casa de su abuela. Más lógico sería que se fuera a vivir con su padre, con Jaime Marechalar, que tiene un triples maravilloso y además se adoran. ¿Qué ocurre? Que además, oye, Zarzuela, no olvidemos que es la jefatura del Estado. Claro. A Juan Carlos no se le dejó pernoctar. Allí no va quien quiere. Y yo pienso que al rey Felipe y a la reina Leticia no les tiene que hacer excesiva gracia todas las polémicas que está protagonizando.
Uy, qué
su
Navidad
sobrina.
Más entretenida.
Desde luego. Tampoco sería lógico que la reina Sofía le dijera, sí, cariño, ven a vivir conmigo porque te has peleado con mamá.
No.
Oye, perdón, no.
La reina Sofía es muy institucional.
Claro.
Y lo que diga el rey
más
Felipe
que nadie.
Va a misa. La reina se sacrifica, bueno, es capaz de sacrificar, vamos, hace el harakiri por apoyar lo que haga y diga el rey Felipe, hasta el punto de que ella, por ejemplo, ha querido ir a Abu Dhabi, ha querido ir a Sanjenjo, porque tiene muy buena relación con su marido, con el rey Juan Carlos. No es una relación de amor, es una relación amistosa y familiar. Y, sin embargo, en respeto al rey Felipe, no lo ha hecho.
Claro, claro, claro.
Bueno, vamos,
chicas,
a ver cómo se mueve Zarzuela.
Si nos vamos a Nueva York.
Bueno.
I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York.
Ay, el gran Sinatra, la voz. En Nueva York tenemos a dos viejos amigos de este programa. Es que son como de casa. Harry y Meghan.
Que no de la monarquía inglesa.
No, no,
he
dicho de aquí, de casa, porque sí, hablamos mucho de ellos.
Porque a Nieves le gusta mucho
claro,
la monarquía inglesa.
Claro,
pero
claro.
Bueno.
Los Windsor nos encantan.
Los Windsor.
Todos. Y los adjuntos a los Windsor, más.
Bueno.
Hoy les dan un premio.
Sí, El Ripple o Hop. Bueno,
translating to Spanish, please.
Nos
esperanza. Ah, no sabe traducírmelo.
A ver, bueno, no sé.
Resumiendo.
Hop, no sé, bueno, ahí me has pillado, porque no sé qué quiere decir Ripple, pero bueno, Ripple o Hop es un premio que concede la Fundación Kennedy, importantísimo. Fíjate, tan importante que se lo van a dar también al presidente Zelensky, al presidente ucraniano.
¡Ay, madre!
Se lo han dado a Biden y a Obama. O sea, imagínate el premio. Bueno, lo presenta Alec Baldwin, el actor. Va a ser top ten de glamour, de lujo, de etiqueta, hasta el punto de que se dice que alguien ha llegado, algún millonario ha llegado a pagar $1,000,000 por asistir.
Perdón, ¿cuánto has dicho?
$1,000,000.
Ay, señor. No,
más que por asistir, ¿qué desperdicio? Por sentarse en la mesa.
Por sentarse en la mesa.
Qué desperdicio de la humanidad.
Bueno, pues ¿por qué se lo dan a Harry y Meghan? Que, por cierto, al rey Carlos le deben de estar dando el frasco de sales continuamente del rebote que debe
hombre,
tener.
Hombre, mañana creo se que es el dan documental, ¿no?
Por claro, bueno, esa es la segunda parte.
Está Camila
se lo dan por visibilizar el racismo.
Perdón,
en la familia
perdóname, antes de seguir.
Sí.
Es un premio de derechos humanos,
sí, creado solidario.
Por Robert Kennedy.
Por la Fundación Robert Kennedy.
Premio de derechos humanos.
Lo que pasa que ahí la directora del documental de Netflix, que mañana se proyecta los tres primeros capítulos, el polémico documental, parece ser que tiene muy buena relación con los que, digamos, artífices de este premio.
Amigo,
entonces ahí hay cierta sospecha, porque se lo dan por visibilizar el racismo, que recordemos que acusaron de racismo a la familia real inglesa.
Que no hay nada demostrado, aunque
no se sabe quién.
Podamos pensar que pueda
no
ser
se
cierto.
Quién.
Desde luego, probado y demostrado, no hay nada.
Y luego, afrontar los problemas que han tenido de salud mental, porque esta pareja, desde luego, el victimismo lo borda, ¿eh? O sea, no es por nada, pero bueno.
Ay, ay,
bueno, pues mañana, además, esto digamos que es la antesala del gran momentazo que va a ser mañana, porque se estrena el documental de Netflix, los tres primeros capítulos, los otros serán el 15 de diciembre, donde, bueno, pues parece ser, según los comentaristas ingleses y los periódicos ingleses, que es una declaración total de guerra a la familia real.
Yo tengo ya la mantita preparada, porque que no veo el momento de ese.
Y las palomitas.
Porque Harry, en el tráiler, a partir de las 9 de la mañana, Charo, ya puedes verlo.
Ya, los 9, ya.
Sí.
Me he puesto
bueno,
ya la
de mañana. Bueno, pues Harry habla de juego sucio en Buckingham Palace contra ellas. Ella emulando a Diana, porque a ella le encanta emular a Diana y un poco compararse con Diana, dice algo así como que las mujeres que entran en la corte lo pasan fatal por la presión a que son sometidas de los medios de comunicación. Y que ella pensaba, y se ven imágenes de Diana, que jamás la familia real la iba a proteger. O sea, como diciendo, ay, ya que se vaya al matadero ya sola. Pero
bueno,
no,
pero Harry sí que la apoya completamente.
Totalmente,
en ese tipo
es verdad.
De declaraciones, ¿eh? Él
Harry
dice que
estaba
aterrorizado.
Sí.
De que no quería que la historia se repitiera con su mujer y que por eso cogió a su familia y se marchó.
Bueno, Marga, sabes que es muy fácil. Sabes que es muy fácil a un ser que parece que es bastante inocente como Harry y que no ha salido demasiado de la burbuja regia. Parece ser, a mí me parece que es bastante fácil, asustarle con ese tipo de cosas o manipularle. O sea, yo es que no, como veis, no tengo excesivamente buena opinión de la pareja. Bueno, y además el 10 de enero todo se completa porque salen a la luz las memorias de Harry.
Mira,
que las ha hecho un premio
pobre
Pulitzer.
Carlos de Inglaterra.
Y bueno, esto de alguna manera, pues a mí me parece que los niños príncipes, los niños de Harry y Meghan, no van a ser. Aunque es verdad que todos los nietos de la reina y de los reyes en Inglaterra son príncipes, se está ahí viendo si son o no son, pues a mí me parece que el título, la coronita de príncipes está ahí como que se evapora.
Les va a pasar lo mismo que a los de Dinamarca, que les han quitado el título.
Uy, sí.
Y están un poco furiosos, la verdad.
Sí, están
pobres.
Muy enfadados, es verdad. Sí. Ya
pero
los
de Dinamarca no han hecho nada más que ser modelos de pasarela, que tampoco
no,
es para tanto.
No está mal, no está
oy,
mal.
Oy, oy, ¿cómo están estas muchachas? ¡Qué barbaridad! Bueno, que nos vamos de festín gastronómico.
De festín, un banquete de postín. Ahí está la servilleta, da comienzo y el trajín. Subtoño, canapé.
Bueno, Marga, aunque estés como estés, a ver, cuéntanos esta semana que es fundamental. Mucha gente está comprando ya la comida de Navidad. Otros se están preparando como tú vas a hacer. Los secretos del congelado, que esto es complicado porque a lo mejor hay determinados productos que no se deben congelar o no de una determinada manera o de otra, ¿no?
Lo que sí está demostrado es que los productos a las puertas de la Navidad se pueden llegar a encarecer hasta un 70%. O sea,
¿perdón? 70%.
Cantidad hasta un 70%. Sí. Ya vamos tarde, ¿eh? Ya si no habéis hecho compra de alguna de las cosas, que sepáis que ya va a estar. Hay muchos trucos ahora navideños que podemos hacer. Podemos comprar la carne, el pescado, el marisco, el foie. Puedes comprarlos ya y congelarlos, los ibéricos, los quesos. También puedes comprarlos ahora y pedir que te los envasen.
Oye,
al vacío.
¿Te he entendido mal? ¿Ibéricos y quesos se pueden congelar? No.
No. Los ibéricos y quesos los puedes comprar y pedir que te los envasen al vacío.
Al vacío.
Se puede congelar todo el pescado, ¿no? Porque, bueno, los pescados navideños como el besugo, el rape, la lubina, la merluza, el rodaballo, se pueden congelar sin problemas, excepto la merluza, porque la textura cambia ligeramente al congelarla. O sea, que vamos a eliminar, si queremos comer merluza o la compramos los días previos a la Navidad, pero es verdad que si la congelamos la merluza cambia un poquito su textura. Luego no hay que lavar el pescado antes de congelarlo porque provocas que se cree una escarcha directamente sobre la piel y se queme, ¿no? Y pierda sabor, aroma y textura. Los mariscos, sin embargo, sí permiten congelación, menos las ostras, las almejas y los percebes, que en caso de hacerlo tienes que hacerlos muy limpios y debes asegurarte de que estén vivos y mejor envasarlos al vacío y después congelarlos. ¿Que queréis comer centollitos, bogamates, buey de mar y nécoras? Pues yo os aconsejo cocerlos y envolverlos luego en un paño mojado con el agua de cocción bien escurrido y después cubrirlo con papel film y meterlo en una bolsa de congelación. Esto nos va a aguantar 3 o 4 semanas, ya que podemos comprar el marisquito ahora también, que nos vamos a ahorrar un dinerito. Y luego también pues carabineros, cigalas, gambas, camarones, los langostinos también se pueden congelar y estos sí los podemos hacerlos en crudo, sobre todo si los vamos a comer a la plancha. Para descongelar, ya sabéis, nada de ponerlo encima del frigorífico, encima del radiador para que...
Oye, del radiador.
O del radiador. Ay, para madre, que descongele rápido, ¿eh?
A la nevera el día anterior, ¿no?
Efectivamente, el día anterior y su proceso ahí de 24-48 horas... Despacito, la carne también la podemos congelar. No hay que superponer cuando vayamos a congelar un ingrediente fresco sobre uno que ya esté congelado, ¿eh? Eso es importante. Mejor dejar una bandeja completamente libre y empezar ahí a poner sin amontonar. Es mejor hacerlo día a día, irlo colocando y nunca mezclar las carnes y los pescados.
Oye, una cosa, ¿y lo de congelar las carnes? Por ejemplo, carnes frescas o carnes que ya vengan preparadas, por ejemplo, los rellenos, los redondos y esas cosas.
Bueno, yo prefiero que lo rellenes tú, ¿eh?
Ya, vale. Yo pregunto porque hay mucha gente y hay
gente
porque
para está precocinado, lo puedes congelar, claro que lo puedes congelar. Y la carne incluso hay gente quien prepara ya los Wellington y directamente los congelan. Tú preparas el horneado, perdón, ya. Lo que es preparas el huelito, lo metes en su masita de hojaldre, lo envuelves bien en papel film y lo puedes congelar. Pero bueno, eso lleva un poquito al gusto. Lo que sí podemos comenzar a preparar son los calditos de pescado para luego hacer nuestras cremas de marisco, podemos hacer consomés navideños, nuestras salsas de Oporto, de romanesco, que podemos conservar al vacío en botes esterilizados de cristal, y esto nos va a ahorrar mucho tiempo. Y la compra ya, o sea, hay que hacerla ya. Ya te digo, vamos tarde porque lo vamos a notar muchísimo
en el bolsillo.
Muchísimo.
Ay, Dios mío.
Oh. Así es que este fin de semana hacer compra, chicas. Aunque yo sé tú, Pilar, que ya tiene preparado.
Hombre, el fin de semana pasado hecho.
Fíjate.
Así estoy yo con el resfriado que llevo encima. Entre hoy España, que me ha dejado balada. Ay, Dios mío. Bueno, Charo, que se nos ha muerto Cristina.
No. Qué lastimita.
Sí.
Pues mira, sí, te voy a decir. Era la mujer que dice.
Espera, que oigamos la sintonía. Bueno. Making your way in the world today takes everything you've got. Taking a break from all your worries sure would help a lot. Y no era tan mayor, ¿eh? Tenía 71 años, pero el cáncer se la ha llevado por delante.
Sí,
¿eh?
Por lo visto ha sido un cáncer de colon que ha sido pues,
fulminante.
Sí. Sus hijos estaban desolados, han publicado un comunicado. Y destaca a todo el mundo que la conocía, no solo sus hijos, su impresionante sonrisa contagiosísima y sus alegrías y sus ganas de vivir. La verdad es que era una mujer pues, a la que hemos visto en series de televisión como Cheers, triunfando, la hemos visto en películas como Mira quién habla, sí. Y se ha hablado mucho de estos títulos estos días, pero se ha olvidado la gente también un poco de mencionar la serie en la que la conocimos y la vimos por primera vez cuando aún era delgada, guapísima, y se llamaba
Bellísima.
Norte y Sur, ¿recordáis
es
aquella
verdad,
serie?
Norte y Sur. Sí.
Ella interpretaba a una mujer sureña, que era contraria a la esclavitud y tenía muchos problemas. Recordáis que era una serie de dos amigos, cada uno en un mundo diferente, y se enfrentan en esa guerra de secesión. Bueno, pues ella en Norte y Sur, ahí yo la miraba en fotografías ayer y hoy, y la veía tan delgada, de cómo luego cambió su físico, que fue impresionante, y cómo ella convirtió todo ese proceso de engordar y adelgazar de su vida, que la llevó a engordar hasta 125 kilos.
Madre mía.
Lo convirtió en un programa de televisión y lo convirtió pues en un ejemplo de vida para otras personas, aunque luego ella no supo hacerlo bien, porque ella engordó y adelgazó a lo largo de su vida muchísimo, 30
eso
kilos,
no tuvo que
40
ser bueno
kilos,
para la salud.
Eso claro. Ha sido malísimo, claro, obviamente, Marga nos lo puede contar, pero vamos, malísimo seguro. Pero ella engordaba 30 kilos, 40 kilos, pero era capaz de ponerse en un programa de televisión y hacer ese fat reality, fat actress se llamaba, y perder 35 kilos y viendo a la gente cómo su alimentación sana le hacía ir perdiendo kilos. Eso era un ejemplo. Luego no era un ejemplo que ella no era capaz de contenerse y esa alimentación saludable mantenerla. Entonces volvía otra vez a regocijarse con la comida, porque dice que nunca fue más feliz que como cuando engordó los 125 kilos famosos.
Que
le gustaba,
que
gustaba
comer, sentarse a comer y nada más.
Si es que la cosa de comer es una cosa de mucho alimento, lo de comer.
No, Cristiel era una mujer fantástica, lo echan mucho de menos. Dicen que era muy amiga de todos sus amigos, que compartía diversiones, fiestas, que era amiga de los hijos de sus amigas y hacía que compartieran fiestas infantiles en su casa con sus propios hijos. Bueno, y que la echan mucho de menos. Y John Travolta dice que fue una relación muy especial la que tuvo.
Hubiera lanzado un mensaje precioso.
Bueno, es que ella estaba muy enamorada de él, ¿eh? Ya lo ha dicho, que cuando grabaron la película que hicieron
Mira
juntos... Mira, quien habla, efectivamente, ella estaba locamente enamorada de John Travolta, sí.
Es que
fue
Travolta,
su amor platónico durante muchos años.
Travolta debe ser un personaje...
Travolta tiene su punto, ¿eh?
Sí, no, pero quiero decir que debe ser un personaje humanamente, porque todo el mundo habla de él maravillas.
Bastante atractivo.
Y él ha sido, además, muy cariñoso siempre con las personas con las que ha trabajado. Recuerdo el homenaje también que le hizo a Olivia Newton-John cuando murió.
Hace muy poco.
Siempre muy cariñoso, siempre. Y todo el mundo habla muy bien de él. La verdad.
Ahora está volcado en sus dos hijos, en su hija mayor, con la que baila muchas veces, hacen coreografías juntos y las cuelgan en Instagram, y con su hijo pequeño, que es un atleta, le veo saltar como un gimnasta por barras asimétricas y paralelas. Impresionante.
Uy, y piloto, que este tiene aviones.
Ese
es el papá.
Por cierto, Pilar, por cierto, que me has pillado, pero les hemos dejado a nuestros oyentes también con la duda.
A ver.
Ripple o Hope, ondas de esperanza.
Ondas de esperanza. Ay, ahí, esa Consuelo Font, trabajo de investigación.
Total,
bueno,
total.
¿Y qué me decís de este señor estupendo, maravilloso?
Mucho mejor que Travolta.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar.
Ay, Joan Manuel Serrat, se nos va a hacer muy difícil no verle en los escenarios. Hoy es el primero de los tres últimos conciertos en esa gira que está haciendo por todo el mundo de despedida. Son los tres últimos conciertos en Madrid, en el Wizzin Center, y la semana que viene, creo recordar, en Barcelona, y ya despedida. Ya no le vamos a ver en los escenarios.
Bueno, a lo mejor
seguro que compone y saca discos.
No, y a lo mejor le pasa como a los toreros que luego hacen festivales benéficos.
Eso he pensado yo también. Que lo vamos a ver seguro, porque si se encuentra bien, ¿por qué no va a cantar?
Seguro que en algún festival benéfico,
a lo mejor
una cosa
una gira salvaje como esta que está
haciendo
ahora,
no,
con tantísimos
pero
conciertos,
algún programa de televisión
kilómetros.
De estos solidarios,
claro.
O algún especial, yo creo que sí.
Mira, le vamos a ver.
O sea, que no tenemos que perder la esperanza.
La semana que viene, dos días aquí en Madrid, martes y miércoles, me parece que son los conciertos.
13 y 14,
La siguiente semana en
Barcelona
acaba el día
23.
El 23, último concierto.
El
y ya
último,
dice que nunca más que se corta la coleta. Pero
pero eso dicen los toreros.
Imagínate que un día Víctor Manuel, Miguel Ríos, les llama, oye, que vamos a hacer aquí una juntanza para, no sé, para lo que sea.
Seguro.
¿Tú te crees que no
se va a apuntar?
¿Cómo no se va a apuntar? A una de los Agapimú, vamos.
Y Sabina, por ejemplo.
Y Sabina.
Que le quiere dar un premio Nobel, ha dicho. ¿Sí? ¿Eh? Claro. ¿A quién se lo darías? Le preguntan y él dice, uy, a Sabina, que le encantaría.
Claro, claro, claro.
Ahora, qué grandes de la música española. Y te da un poco de cosilla, claro, tienen ya edad, entre comillas.
Son 78 años los que tienen Serrat.
Son años, te da cosilla.
Con una edad
pero Rafael es que es otra cosa, es que Rafael
no hay que le retire.
Son de otro mundo, esta gente es de otro mundo.
Son,
hay que
son todos tremendos, Julio Iglesias, Rafael, sí. El Ríos, Ana Belén, Víctor Manuel.
Ana Belén el otro día en un programa de televisión, sí. El domingo por la noche, estaba bellísima, o sea, y sí. Tiene mucho más de 70, es sí. Decir, ha cumplido los 70. Sí.
Se cuida mucho.
Está sí. Guapísima, la sí. Voz es la mejor voz que hay en este país, femenina desde mi punto de vista. O sea, y estaba estupenda, o sea, increíble.
¿A Serrat le habéis visto en concierto alguna vez?
Sí, sí, sí. ¿No? Pero hace tiempo.
Varias
tiempo,
veces.
Hace tiempo. Y en esta ocasión me hubiera gustado, fíjate, ir al último concierto, al de Barcelona. Lo que pasa es que es un día difícil, porque el
es
23
difícil,
allí, 23, regresar aquí... Claro. El 24,
¿y por qué al de Barcelona, como... si tienes más cerca a Madrid?
Porque es el último, me gusta.
Ah, bueno, por el último. ¡Ay, mi tómana, el último!
Sí, en el Palau San Jordi. Va a ser claro, muy claro. Emotivo ese
hombre,
día.
Va a ser muy tremendo. Se me iba a poner a mí la lágrima como a Leticia cuando ve a Leonor, como Heidi, así...
¡Ay, el turrón, que sacamos el turrón por Navidad! ¡Qué barbaridad! Bueno, ¿qué os parece si ponemos fin?
Alena.
Sí... Y escuchamos a Serrat.
Eso está mejor.
Pues me parece lo mejor.
Ya sabía yo
lo
que esto
mejor.
Se iba a gustar a las tres. Marga, recupérate, por favor. Ay, y haz calditos. Sí, y haz calditos.
Que, hombre, eso es de lo que me alimento, de calditos. Sí.
Eso es bueno.
Mira,
eso es bueno.
En esto he ganado, porque me ha quitado el apetito. Esta nueva variante te quita el apetito. Y llevo 2 semanas exclusivamente a base de calditos de
uy,
huesos. Estará, de
bueno, pues pollo, estarás recuperado. Cañón del Colorado.
Claro.
Pues a ver si me pasa a mí algo así.
Cuando me veáis. Los huesos me estoy quedando.
Los huesos.
Consuelo Font, Charo Carracedo, muchas gracias a las dos.
Gracias a vosotros.
Atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme.
Madrid Directo con Pilar Vicente en Onda Madrid.
Descubre tu comunidad. Semana de la Navidad en los municipios, en Onda Madrid.
Y esta semana muchos madrileños están preparando sus belenes en casa, pero también tienen una opción fantástica de acudir a ver otros belenes. Por ejemplo, un pedazo de belén monumental que tenemos en San Sebastián de los Reyes. Está con nosotros Antonio Martínez García, que es secretario de la Asociación de Belenistas de San Sebastián de los Reyes. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues bien, aquí estamos, en plena campaña.
Qué bueno, qué bueno. El día 2 han inaugurado ustedes el belén monumental de San Sebastián de los Reyes, ¿no?
Sí, eso es. Hemos abierto el día 2 de diciembre y vamos a permanecer abiertos hasta el próximo día 6 de enero.
Bueno, es un super mega belén, 100 metros cuadrados, un montón de figuras, ¿no?
Sí, más de 500 figuras, 123 metros cuadrados, para ser exactos, pero sí, más de 100 metros cuadrados, muchísima agua este año, varios ríos, varias cascadas y un belén totalmente inmersivo, uh-huh. En donde el visitante no solo va a ver el belén, sino que se va a introducir dentro de él, algo que yo creo que al visitante le va a sorprender.
Hombre, eso es buenísimo, ¿eh? Imagínense los niños, por Dios, que le encantan estas cosas.
A los niños les encantan, además un belén con muchísimo detalle, cualquier escena, cualquier ángulo, cualquier perspectiva tiene algo para ver, algún ratón escondido para que los niños puedan encontrarlo por ahí, por el belén, y bueno, pues es un belén muy cuidado y con muchísimo detalle, y distintas alturas para que tanto niños como mayores puedan puedan ver el Belén perfectamente a la hora de visitarlo.
Es casi una obra de ingeniería, de arquitectura, ¿no? Porque poder establecer todos esos niveles y el tema del agua, que eso tiene que ser muy difícil, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, es complicado llevar a cabo todo ello, pero bueno, para eso trabajamos un grupo de 30, 35 personas durante 2 meses y hay electricistas, fontaneros, carpinteros, un poco de pintores, un poco de todo, y cada uno pues se dedica al conocimiento que más tiene en profundidad, así que y al final todo sale adelante.
Esta es toda una auténtica obra de ingeniería, al final este Belén en San Sebastián de los Reyes. Una de las cosas que nos llama la atención es que se pueda ver cómo se fabrica o cómo es el proceso de construcción de cada personaje, ¿no?
Sí, este año, como antesala de visita al Belén Monumental, hemos creado la 25ª exposición de arte belenista, que se titula Del barro a la vida, y es para que el visitante pues pueda contemplar cómo el maestro artesano, en este caso gracias a la colaboración de los maestros artesanos de Belén Murcia y Jesús Griñán, pues el proceso de creación de una figura, desde que es un pegote o un mazacote de barro hasta la figura ya propia y definitiva para colocar en el Belén. La cocción del barro, el enterado, la policromía, lo que es la pintura y finalmente la figura totalmente terminada.
Qué bueno, me imagino a esos críos y a los no tan críos ahí intentando. ¿Ellos pueden participar? ¿El público puede participar o simplemente es observar mientras preparan las figuras?
No, en este caso es una exposición para observar.
Ajá.
Hay un vídeo explicativo y fotografías y, bueno, si alguien quiere salir de dudas o lo que sea, siempre hay personal allí que le podemos explicar. Uh-huh. Hemos intentado que el artesano viniera a hacer una demostración in situ, pero son fechas complicadas para todos y claro, ahora mismo el artesano está en su pico.
Claro,
de
claro.
Trabajo. Así
claro que sí.
Antonio,
una cosa que supongo que a lo mejor es bastante complicada es lo de montar el tema del agua. Porque en casa cuando montamos el Belén estamos con algunos podemos montar con agüita y otros con el típico papel aluminio. Pero claro, aquí estamos hablando de 800 litros de agua, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, es complicado. Hay que tenerlo todo muy encauzado, muy, muy estudiado. Utilizamos unas láminas de PVC para que el agua no se escape, porque al final no puede haber pinchazo, ya que el corcho que va alrededor va atornillado y atornillar un corcho y que el tornillo pique lo que es el plástico, pues puede ser fatal. Así que sí, hay que trabajarlo con mucho cuidado y al final el agua es un tema delicado.
Digamos que es el mismo agua, pero con un circuito, ¿no?
Eso es un circuito de agua, una bomba de agua que impulsa lo que es el agua hasta el principio, hasta el comienzo, lo que sería el nacimiento del río, de la cascada, y hace que salga por la cascada y vaya por el circuito. Es un circuito cerrado.
Bueno, me imagino que además del agua, pues habrá plantas, habrá tierra, habrá plantas naturales, artificiales, casitas. Es que es toda una obra.
Eso es. Hay casas hechas a mano por nosotros, por varios miembros de la asociación. La vegetación igual, son palmeras artificiales. Tenemos diferentes plantas también naturales, el musgo, por supuesto, que es natural y comprado en vivero porque, como sabemos, está protegido y no se puede coger en el campo ni en los sitios naturales. Y sí, al final es una ambientación y es algo que lo convierte en algo único.
Uh-huh. Antonio, ¿qué tamaño tienen las figuras?
Las figuras varían, son diferentes tamaños. Pues tenemos de 17 centímetros, que es la figura más pequeña que tenemos.
¿27 la más pequeña? Ah, pues
17.
Pues son grandecitas, ¿eh? 17.
Sí, 17, 21, que es lo que más hay, y el nacimiento llegan a ser figuras de 65 centímetros de altura.
Son grandes, más de medio metro, ¿eh?
Sí, son grandes. Es un portal único y espectacular, que invito a todos a que vengan a visitarlo para verlo, porque es una auténtica obra de arte.
¿Y está situado en qué sitio?
Está situado en el edificio Francisco Martín Moreno, que son los corrales de suelta de encierro de las fiestas de en honor al Santísimo Cristo de los Remedios, y la dirección es calle Cristo de los Remedios, sin número, con vuelta a la calle de Leopoldo Gimeno.
Qué bueno, y la visita me dicen que es gratuita, ¿no?
La visita es gratuita para todos los visitantes, es la apertura al público.
Uh-huh. Y de otros años me imagino que aceptación máxima y muchos visitantes de fuera de San Sebastián, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Bueno, venimos de 2 años complicados, desgraciadamente por la pandemia, que ha influido también en las visitas. Pero bueno, aún así el año pasado llegamos a 35.000 visitantes con todas las restricciones sanitarias que tuvimos. Y este año pues aspiramos a mejorar esas cifras y volver a niveles de antes de la pandemia.
Pues qué maravilla poder asistir a este Belén y sobre todo ver el trabajo suyo, el trabajo de los artesanos, ¿no? Que hay mucha tradición.
Pues sí, el artesano es de una pedanía de Murcia, de Puente Tocinos, y ahí hay muchísima tradición. Hay muchas familias y muchas personas dedicadas a lo que es la creación de figuras de belenes para que todos y cada uno de nosotros, cada Navidad, podamos montar nuestros belenes en nuestras casas, en nuestras entidades, empresas, parroquias y nosotros como asociaciones montar también nuestros distintos belenes.
Lo bueno es que de ahí podemos coger pistas para montarlos en casa, no tan ambiciosos, lógicamente. Primero porque uno no tiene tanto espacio en casa, claro.
Eso es. Un belén de estas características en casa es imposible. Pero bueno, cada uno dentro de nuestras posibilidades, pues intentar montar con lo que tengamos. Y al final lo bonito es seguir la tradición, el poner el belén y juntar a todos en familia alrededor de él.
Digamos que ahora estamos en el punto álgido del Belén, porque estamos ya cerquísima de la Navidad, pero luego supongo que vendrá un trabajo muy especial a la hora de desmontarlo, porque me imagino las figuras, desde luego, y las casitas a lo mejor, y partes y elementos del paisaje se podrán guardar. ¿Cómo es la tarea de recogida? Porque eso es complicado, ¿no?
Pues la tarea de recogida sí, efectivamente es complicada también. Pues al final es un trabajo que gusta menos, es menos visible y ha pasado todo lo que es el punto máximo, y sí, cada figurita va identificada en una caja distinta, protegida para que no se rompa. El corcho hay que desatornillarlo porque al final el Belén monumental pues es algo único, se monta para esta Navidad y pasada la Navidad hay que desmontarlo y no se vuelve a hacer uno igual, se hará otro pero igual que esta Navidad nada. Y se va guardando todo, los corchos, las casas se embalan con papel de burbuja, con plástico de burbuja. Y bueno, pues los cables para la electricidad, para la bombilla, para la iluminación, las maderas, el aglomerado, todo. Hay que guardar y tiene que aprovecharse para el año que viene, lo máximo posible.
Claro, claro. Ahora que me habla de la iluminación, parece que hay momentos del día en que si es de día, efectivamente ves el Belén de día, pero que incluso por la noche puedes ver ambiente de noche en el Belén, ¿no?
Eso es un Belén que tiene un ciclo de día y de noche, entonces el visitante cuando entra al Belén monumental hace de noche, se ve la ambientación o como si fuese todo el pueblo, el paisaje y toda la panorámica de noche con sus antorchitas, sus luces de las casas encendidas en un ambiente nocturno, y a continuación se va haciendo de día y entonces el visitante puede ver pues un ciclo completo, lo que fuese pues la vida misma, la vida real dentro del Belén.
Pues Antonio Martínez García, secretario de la Asociación de Belenistas de San Sebastián de los Reyes, muchísimas gracias, enhorabuena por la iniciativa, seguir trabajando con esta artesanía en unos momentos tan bonitos como es la Navidad, después de venir de estos años tan complicados con la pandemia, y siempre es bueno poner en valor el trabajo de nuestros artesanos. Recordemos, Edificio Municipal Francisco Martín Moreno, Los Corrales de Suelta del Encierro, calle Cristo de los Remedios 8, en San Sebastián de los Reyes. Antonio, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y feliz Navidad.
Feliz Navidad. Os esperamos a todos en el Belén. Gracias.
Claro que sí. Allí vamos a estar los de Madrid Directo. Allí estaremos con todos ustedes. Y mañana volveremos otra vez a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.